Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al proyecto de Construyendo Masculinidades, Corresponsabilidad y Revolución en el Hogar de la Federación Ágora de Asociaciones de Mujeres de la Provincia de Málaga. Les queremos dar la bienvenida, mi nombre es Luis Andrés Jiménez Sosa, soy educador social y en este ratito que vamos a echar, la intención es ir abriendo el debate y un proyecto, un espacio de reflexión sobre cómo queremos construir una sociedad más igualitaria entre hombres y mujeres y cómo los hombres tenemos que deconstruirnos para poder construirnos en unos seres funcionales y capaces de aceptar las relaciones con el otro de una manera diferente a cómo lo hemos hecho hasta ahora. Pues primero vamos a definir qué es ser hombre y qué es ser mujer. Un poco la idea es que vayamos diciendo qué les parece a cada uno de ustedes qué es ser un hombre o qué es ser una mujer. Por ejemplo, para empezar, ahora ya no, pero se definía el sexo débil como la mujer. Entonces, si no es sexo débil, es sexo fuerte. Entonces, si no es una cosa, es la otra. Entonces, si el hombre, supuestamente en la historia que nos cuentan, era el proveedor, la mujer se ocupaba de los cuidados o de los trabajos que no necesitaban fuerza, ¿no? Y además el hombre se ocupaba de la protección, se sigue ocupando, ¿no?, a nivel rol, de la protección. El hombre es valiente, o sea, la mujer por contraposición sería la protegida, porque el hombre es el protector. El hombre tiene huevos, ¿vale? Es una forma de decir. Y cuando decimos que una mujer tiene huevos, porque es valiente, le estamos poniendo una cualidad masculina, la estamos pasando al otro lado. El hombre, por definición, debe ser hetero porque está preparado para la reproducción de la especie como la parte fuerte, ¿no? Y si no es hetero, es afeminado. Depende de las maneras como sea. Entonces estamos poniendo en un hombre una característica de las mujeres para pasarlo al lado débil. Entonces acusamos de maricón o de afeminado a la persona que tiene unos modales diferentes a los nuestros o una orientación sexual diferente a la normatizada, ¿no? Y después el hombre por lo general es el jefe y entonces por ende la mujer va a estar a su servicio o va a ser dependiente de él a nivel económico, a nivel social, a nivel laboral. Entonces, de alguna manera, ahí es donde se define hombre y mujer. Y no nos olvidemos que nos hemos criado una sociedad judío-cristiana, con una cultura judío-cristiana muy fuerte. Entonces, acá encima de todos los dos está Dios, que por supuesto es hombre. Entonces, si Dios es todo, es lo más, es lo mejor y es hombre, por definición, toda la columna de hombre va a ser más poderosa que la mujer y va a tener más privilegios que la mujer y va a tener la capacidad de juzgar a la mujer. Ya discutiremos en otras intervenciones sobre por qué quemaban a las brujas en su época o por qué todos los sectores de poder están ocupados mayoritariamente por hombres. Vamos a ver un vídeo de cómo es el pensamiento histórico-cultural que nos ha construido, que nos ha llevado hasta aquí. Y bueno, después volvemos sobre el tema de la cultura dominante y cómo nos posiciona como hombres. De esta manera, como se va construyendo esta sociedad, nos muestra unos roles de género dominantes, ¿no? Entonces, si ponemos, definimos el rol rosa para las nenas, celeste para los nenes. No se cambia, está definido. O sea, si un hombre se pone una camiseta rosa, que ahora se usa más, es más libre, pero en su época era más definitorio, pasa a ser del lado, de estar del lado de la mujer. Entonces pasa a ser más débil que el que no la usa. La mujer es familiar, la mujer es emocional, en cambio el hombre es jefe de familia, es autoridad, reproduce los valores del hijo varón, ¿no? De cómo tiene que ser el hijo varón y cómo tiene que funcionar. El hombre, los varones no lloran, los niños juegan al fútbol, los niños hacen determinadas cosas y las niñas se ocupan de jugar con el carrito del bebé, se ocupan de jugar a las casitas, a la limpieza, ¿no? Asumiendo el rol establecido a nivel socialmente desde que tenemos uso de la razón. A nivel social, de la misma manera, los hombres no nos ocupamos de determinadas actividades o de los cuidados, por ejemplo, en el cuidado de los niños, de los ancianos, en el cuidado de demostrar nuestras emociones. Los hombres somos los que toda la vida se escuchó, mi padre te miraba, era solamente una mirada y ya era suficiente para que te pongas a esconderte. Y mi madre lo esperaba para decirle, mira que el niño hizo esto, que la niña hizo esto, para que él administrara la autoridad, ¿no? De hecho, no hace mucho, una mujer tenía que ir con el marido a abrir una cuenta bancaria y estar autorizada por él, ¿no? Ha cambiado mucho, ha corrido mucha agua por debajo de este puente, pero bueno, de alguna manera tenemos arraigados todavía algunos criterios o algunas costumbres de esta cultura patriarcal que nos condiciona. Y ya iremos viendo cómo, ¿no? Pues a nivel laboral, también los roles de género nos afectan y nos determinan, porque vamos a hacer una especie de dinámica, ¿no? Si alguien se anima a decirme oficios heroicos o sobresalientes o de gran jerarquía en esta sociedad. Entonces saldrá juez, saldrá bombero, saldrá policía, saldrá maestro, saldrá profesor, saldrá arquitecto, ingeniero, cirujano. Y fíjense que todos tienen el factor masculino determinante porque es donde está el poder, ¿no? Nunca es difícil definir que haya un amo de casa, por ejemplo, ¿no? Que alguien se defina como amo de casa. Entonces, a partir de ahí, si una mujer quiere ser arquitecta, va a tener más dificultades para ascender en el rango social y existe lo que se llama el techo de cristal, que es lo que nos condiciona a que una mujer no tenga la misma expectativa de desarrollo personal en unos ámbitos donde el hombre suele dominar. Sin embargo, convengamos que a nivel laboral, yo por ejemplo he sido cocinero toda la vida y en las cocinas industriales hay pocas mujeres en los roles de cocineras porque le asignan el rol de ayudante o de limpiadora porque dicen que no tiene suficiente fuerza para manejar las cantidades de peso que se manejan en las cocinas industriales. Cosa que no es cierto porque he tenido compañeros que medían 1,50 m, tenían unos bracitos más chiquitos que una pata de gallina y sin embargo he tenido compañeras que eran grandotas como yo y lo podían llevar a UPA a su casa borracho. Que eso no determina que en condiciones igualitarias, un hombre de 1,50 m y una mujer de 1,50 m, el hombre pueda tener un poco más de fuerza a nivel físico, pero no quiere decir que a nivel funcional vaya a ser más efectivo en la realización de sus tareas. Entonces, por ejemplo, la mujer puede usar un carro con ruedas, que gracias al cielo se ha inventado un carro con ruedas para poder transportar cosas, o puede, en caso de necesitarlo, pedir colaboración cooperativa para poder ejercer esa función y poder desarrollar a nivel mental y a nivel funcional, porque tiene las manos, tiene la vista para ver, a desarrollar esa actividad que está ordenada a desarrollar. Entonces, pasa más que nada por una división del trabajo a nivel roles de género y a nivel roles de género social que a nivel de capacidades funcionales. Y veremos cómo a la inversa también funciona de la misma manera. Entonces, podemos definir que los estereotipos son una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres poseen o deberían poseer o de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar. Entonces, un estereotipo determina que el hombre tiene que ser de X manera y se marca esa función desde pequeño, ¿no? Los hombres no muestran emociones, los hombres no piden ayuda, los hombres se visten de determinada manera y las mujeres, por definición contraria, se visten de otra manera. Hasta que las mujeres pudieron usar pantalones, pasó una guerra y una lucha. Hasta que las mujeres pudieron usar una bikini, pasó otra lucha. Para que las mujeres sigan vistiéndose como ellas quieran, sin que se les tilde de determinada manera, sigue existiendo esta lucha. Los hombres no se ocupan de sus cuidados, o sea, cuando un hombre se ocupa de su piel, de su pelo, de su cuerpo, de su salud a nivel físico, un hombre se hace vegano, pasa a estar del lado del sexo débil. Al lado de la mujer se le tilda como de afeminado, ¿no? Eso es cosa de maricones, cosa de raritos. Cosa de raritos es otra cosa que vamos a hablar, porque también todo lo que cuando hablamos de débiles, también ponemos de este lado a las personas con discapacidad y a los no productivos. También ponemos no productivos a los niños y a los ancianos. Pasan a estar del lado del que no es el sexo fuerte, el sexo de poder. Una vez que uno deja de ser productivo y el productivo es el hombre, pasa a estar del lado de los débiles y pasa a tener menos rango social. Entonces, la sociedad nos determina que una masculinidad tradicional debe llevar ciertas maneras sociales, ¿no? Entonces tiene que ejercer el dominio, la fuerza, tiene que ejercer un mayor poder frente a todos los demás, que hablábamos antes que están por debajo en la escala social, porque el hombre está por encima de todo. Tiene que asumir riesgo y tener agresividad. O sea, cuando un hombre dice, ah, yo a este lo mato, ¿no? Yo voy y le hincho la cara a hostia. O sea, como una forma de resolver conflicto desde la agresividad y no desde la negociación o desde la empatía con el otro, que pudo haberse equivocado en un cruce, en una calle, en una situación de cotidiana. Siempre el hombre responde de manera agresiva, ¿no? Hasta en una discoteca, cuando los hombres ven amenazada su virilidad frente a su posesión, que supuestamente es su novia, su mujer o lo que sea, van y se plantan con la agresividad frente al otro para medir a ver quién la tiene más larga en función de la fuerza que va a ejercer o de la agresividad que es capaz de ejercer. También es cierto que los hombres, por lo general, en regla general y en estadísticamente, morimos antes porque asumimos más riesgo, o sea, tenemos más riesgo en la vida, ¿no? Como diciendo, nosotros somos de tirarnos por un acantilado, cosa que hay muchas mujeres que no, nos gustan los deportes de riesgo, nos gusta. Y eso en realidad es mostrar la masculinidad, ¿no? Mostrar que a uno le gustan ese tipo de cosas, como mostrar masculinidad a pocos les parece un deporte. Importante, algo que solamente esté destinado a las mujeres, ¿no? O a las actividades que estén destinadas a las mujeres. Por ejemplo, una persona no va a ir, un hombre es difícil que vaya a un concurso de hacer tortillas o a un concurso de tejido, ¿no? O sea, nadie se va a poner en eso. Entonces, los hombres, por ejemplo, desde el colegio, los varones ocupan del patio casi el 80% del patio con la cancha de fútbol, jugando al fútbol, ¿no? Y mientras que las mujeres tienen el rol de aceptar que ese juego no es para ellas y que el 80% del patio está ocupada por ese escenario y que a ellas les toca el rol o de jugar al elástico a un costado o de conversar o de cotillear de otro tipo de cosas, ¿no? Como un rol asignado. Y el hombre tiene que estar siempre en función de la competitividad, ¿no? Competir con el otro para ver quién tiene más poder, porque dentro de la escala también del poder hay quien la tiene más larga, ¿no? Entonces tiene que estar constantemente compitiendo con otros hombres para ver cómo se posiciona frente a ese poder disputado. Y el efecto protección, ¿no? El hombre supuestamente protege a su familia, el hombre protege a su mujer, el hombre protege sus pertenencias, el hombre protege a partir de esa competitividad y de esa agresividad, protege lo que cree que tiene que proteger como si los demás no pudieran protegerlo desde otra perspectiva, como si no hubiera un sistema legislativo, como si no hubiera recursos más allá de la protección de poder para ejercer esos derechos de protección que nos referimos, ¿no? Ahora, a partir de todo ese escenario que hemos construido, que hemos definido, vamos a ver qué nos referimos nosotros con masculinidades deconstruidas o cómo queremos deconstruir ciertos comportamientos tradicionales que nos definen como hombres para ocuparnos de cosas funcionalmente y de disfrute que nos posicionen de manera diferente frente, o sea, con nuestra sociedad, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro entorno y hasta con nosotros mismos, ¿no? En el tema de la autorrealización. Se puede entender como un movimiento de hombres, de masculinidades construidas, que abogan por la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida. Tiene el objetivo de luchar para eliminar cualquier forma de violencia, en particular contra los grupos vulnerables. Convengamos que hablábamos que los grupos vulnerables son los sectores que no son productivos, o sea, que no están en la esfera de poder, de dominio general de la sociedad, ¿no? O sea, no es lo mismo una persona como Pablo Pineda, por ejemplo, que es un chico con síndrome de Down, que ha hecho una carrera profesional, que da conferencias en la universidad sobre educación, que un alto catedrático que supuestamente tiene todos los cromosomas en orden, ¿no? Por más que sea alto catedrático, sea una persona que no tiene empatía, que es un sociópata, que no sabe acercarse a la gente y que no sabe enseñar. Pero, sin embargo, a nivel valores, esa persona como hombre de poder va a tener más poder que en general. Por ejemplo, la Universidad de Facultad de Educación es una universidad donde el 80% de los estudiantes son mujeres, pero también el 80% de los departamentos que manejan las teorías y los profesores, son hombres. Y es una cosa muy llamativa. O, por ejemplo, en los técnicos de fútbol femenino, que la mayoría son hombres. O pasa también, hablando de estas igualdades, en los técnicos de baloncesto en Estados Unidos. La mayoría de los jugadores de baloncesto en Estados Unidos son negros, pero sin embargo, la mayoría de los técnicos son hombres y los dueños de los clubes son hombres. Entonces, convengamos, y hombres blancos, convengamos que los grupos vulnerables, los colectivos vulnerables, se ven afectados, ¿no? Entonces, es muy determinante que la cuestión pasa a ser muy, muy decidida en función de cómo nos relacionamos con los colectivos que nos rodean y con las situaciones que nos rodean, ¿no? O sea, hay que ser desde un valor diferente. Entonces, a partir de ahí vamos a definir algunas cualidades masculinas de estos hombres que queremos ser, de construirnos de a poco para poder relacionarnos de otra manera con nuestro entorno. Entonces, una relación entre iguales con unos valores igualitarios, ¿no? O sea, iguales hablamos de que todas las personas somos iguales. Tendríamos que tener las mismas oportunidades de trabajo, las mismas oportunidades de felicidad y todos tendríamos que tener las mismas oportunidades de accesibilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, frente a esto, si respetamos esa igualdad donde las personas tienen las mismas oportunidades, tenemos que aprender a relacionarnos con el otro desde otra diferencia, de una diferencia, ¿no? Aceptar que el otro es diferente, pero que es igual. O sea, ser igual y ser diferente es a la vez aceptar la diferencia, porque no tiene pues que ser por cómo nosotros consideramos que tiene que ser una persona, más allá de la expectativa, más allá del estereotipo social. La persona es, con sus gustos, con sus sabores, con su color de pelo, con su sexo, con su orientación sexual, con todo lo que la define como persona, y nosotros tenemos que relacionarnos con esa persona desde lo igual, y aceptarlo y respetarlo desde lo igual. Entonces, no utilizar el poder para imponerse a otros. Es que eso, desde luego, tenemos que tratar de que deje de hacerse. Porque parece una frase muy bonita, parece una frase de esas que no podemos negarnos, pero en realidad es una frase que funciona mucho, ¿no? Porque en realidad, cuando se está el discurso ahora de que una persona es menos o es un ciudadano de segunda por ser de determinada manera, se va instalando en la sociedad ese discurso y esa forma de pensar y vamos funcionando de esa manera y lo tomamos como algo supuestamente aceptado, ¿no? Luchar por disfrutar de tu trabajo y de tu hogar por igual. Convengamos que nosotros, los hombres, no somos capaces muchas veces de disfrutar de nuestra familia, de nuestro hogar y de nuestro trabajo sin competir, ¿no? Entonces, uno puede tener una jefa mujer y tener la misma capacidad de equipo y de liderazgo que si tuviera un jefe hombre. Y muchas veces nos bloqueamos porque esa mujer, todo el mundo le empieza a poner pegas, ¿no? O sea, como decir, es que es mujer, es que tú sabes, es que o sea, algunos se debe estar acostando, ese código funciona en todos lados, ¿no? Cómo llegó hasta aquí, con algunos se debe estar acostando. Y eso nos condiciona mucho en el efecto prejuicio, ¿no? Y después disfrutar de tu hogar. Vos llegás a tu casa y la idea es que seas capaz de disfrutar de tu hogar cada día como un lugar de refugio, como un lugar de llegar a donde están tus seres queridos, a donde podés disfrutar del estar compartiendo, sea una cena, una reunión o un día a día, ¿no? Donde hasta hacer una colada y lavar la ropa sea un elemento en familia, ¿no? Poner la mesa, recogerla, hacer de comer un día uno, un día al otro, ir a pasear, ir al parque, llevar los niños al médico. Tareas cotidianas que, como entre las labores domésticas o las tareas cotidianas, como el cuidado de los hijos, tenemos que ser capaces de hacer. Otra cosa que no sabemos hacer los hombres es pedir ayuda, ¿no? Entonces, a veces vemos amenazada nuestra masculinidad por compartir los puntos de vista con las mujeres o con otros hombres, porque, por ejemplo, pedir ayuda nos muestra débiles, nos muestra vulnerables, muestra de una manera como que no podemos con todo, ¿no? Y en realidad tenemos que ser capaces de entender de que no podemos con todo. De las personas, cada día no somos iguales ni tenemos el mismo escenario frente a la vida. Y a veces no tenemos ganas o no tenemos fuerzas para seguir. Y a veces las cosas salen mal y tenemos que pedir ayuda. Y no está mal, hay que desembarazarse de esa obligación de tener que poder con todo porque soy fuerte, poderoso, proveedor. Y a veces hay que asumir el rol y decir, bueno, esta vez tengo que pensar en que necesito ayuda y que tengo que ir más allá de no solamente las propias capacidades, sino de las propias oportunidades que se me presentan y pedir ayuda y no sentirse mal por eso. Ocuparse de los cuidados a los demás, porque así como uno puede pedir ayuda, el otro también puede necesitar ayuda. Entonces podemos necesitar que nuestra madre, nuestros padres nos mantengan de alguna manera en salud, ¿no? Y poder disfrutar de la relación con ellos y con ellas. Cambiarle los pañales a nuestros hijos, poder tener una relación con nuestros hijos de libertad y a la vez educarlos en el proceso de que van a salir a la sociedad a mostrar cómo nosotros hemos implantado en ellos una forma de hacer las cosas. No ver amenaza, bueno, no considerar la homosexualidad como un peligro para la masculinidad. La homosexualidad siempre estuvo muy señalada por esto mismo que hablábamos de que se pasa a la persona que es homosexual, en el caso de ser hombre, del lado de la mujer, ¿no? O sea, pasa a tener criterios, o sea, una especie de estándar de mujer y por eso pierde sus capacidades funcionales. En realidad, nada tiene que ver lo que nosotros creamos que tiene que ser o cómo debe ser la normalidad, sino que la normalidad se va construyendo desde el respeto y de la tolerancia de todos. Entonces, de repente, la aceptación de una persona que tiene una orientación sexual diferente no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con esa persona. Y las expectativas de uno no tienen que ver con lo que el otro debe ser o cómo el otro tiene que ser. Cada uno es como es y hay personas maravillosas que que nos encontramos por la vida y que nos relacionamos con ellas y no tienen que definirse porque son veganas o porque son de orientación sexual diferente a la nuestra o porque les gusta el helado de pistacho en vez del helado de chocolate. O sea, las personas son como son y esa aceptación del otro, esa tolerancia hacia el otro es importante porque nosotros no tenemos que definir cómo debe ser una persona. Ni nosotros ni nadie, pero bueno, está aceptado funcionalmente que la normalidad es lo que hay que aceptar. ¿Y qué es la normalidad, no? ¿Quién define la normalidad? La normalidad viene de definirlo a través de normas. Y normas de conducta escritas y normas de conductas no escritas. Las normas de conducta escritas son las leyes, en que no puedes robarle a tu vecino, en que tenés que partir la medianera, en que tenés que definir ciertas cosas de convivencia, ¿no? Social, que tienen que estar normalizadas o normatizadas porque para la convivencia y para la coexistencia de la sociedad son necesarias. Pero hay normas que no están escritas, pero que funcionan, donde definen al otro de determinada manera, ¿no? Entonces se va creando un discurso de odio, un discurso de discriminación, un discurso de poder, donde la cultura dominante va estableciendo qué es la normalidad y qué es la no normalidad. Y a partir de lo que no sea normal, se señalará a efectos de que sea discriminado, ¿no? Y ser contrario a una educación sexista y homofóbica para los hijos e hijas. Nosotros tenemos una responsabilidad como personas de criar a los hijos y de dar a esta sociedad nuevos integrantes que sean capaces de socializar y adaptarse a donde viven, ¿no? Y poder vivir. Entonces, ¿cómo cambiamos lo que tenemos hoy, donde hay mucha, todavía muy, muy instalado el tema del machismo y de las formas de las masculinidades tradicionales? Bueno, yo creo que una de las formas es mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Es importante empezar desde nosotros mismos en cómo fuimos educados, que es algo que no podemos eliminar, pero que podemos revisar cómo está funcionando. Y si, por ejemplo, el cuidado de nuestros hijos desde pequeños somos capaces de compartirlo en pareja, seguramente será mucho mejor que no compartirlo. Porque uno ha elegido una pareja para compartir en la vida los momentos felices y los momentos tristes. Y el momento de criar a un hijo es un momento muy feliz. Y disfrutar con un hijo es un momento muy feliz. Ir a jugar a la pelota, ir a jugar a la muñeca, ir a jugar al baloncesto, ir a jugar al parque, jugar al pilla-pilla, cambiarle los pañales, llevarlo al médico, hacerle de comer, disfrutar una sonrisa, una película con los hijos en el tiempo de calidad que podemos dedicarle es mucho más valioso. Y que además nuestros hijos nos vayan viendo que nosotros somos seres funcionales, que si podemos lavar los platos, podemos ocuparnos de la mesa y enseñarles a la vez la posibilidad y la necesidad de que ellos también vayan generando en ellos mismos una corresponsabilidad en el hogar, donde sean capaces de poner la mesa, sean capaces de limpiar el baño una vez por semana, sean capaces de colaborar en tener una casa donde vivimos, sea cual sea, que sea habitable y feliz, decorarla, pintarla. Muchas veces se dice que te ayude la niña a poner la mesa o que te ayude la niña a cocinar, y el niño no, el niño como que mientras tú vete afuera a jugar, ¿no? Y de repente así vamos determinando esa reproducción de valores machistas que sigue instalándose en la sociedad. Pero además porque nuestros hijos no nos ven ocuparnos a nosotros, es decir, podemos hacer un planning de que el lunes cocina papá, el martes cocina mamá, el miércoles cocina papá y así alternativamente. Si hay más gente en la casa que pueda cocinar, se puede repartir, pero que tal día Carlito pone la mesa y María saca la basura. Y tal día será la inversa. Y otro día lavará el baño Carlito y otro día o con papá o con mamá, da igual, ¿no? Pero que no, que podamos generar una responsabilidad de ellos, pero a través de cómo nos ven a nosotros también funcionar, que no sea alguna imposición, porque si nos ven a nosotros sentados panza arriba es como que es muy, muy hipócrita. De que podemos hacer una cercanía al trabajo y a las funciones del trabajo, ¿no? Entonces, cuidarnos de nuestros, ocuparnos de nuestros ancianos. Tengamos en cuenta, esto es una cosa muy importante, ¿no? De que cuando, por ejemplo, nosotros hasta los 6, 7 años no tenemos recuerdos para atrás. Es raro que alguien tenga recuerdos de los 6, 7 años para atrás, cotidianos, ¿no? Pero intentaron, esas personas, esas dos personas, o tres, o cinco, o una, han intentado mantenernos vivos durante ese tiempo. Ese es un valor, porque los seres humanos hasta los 8, 9, 7, 8 años intentan matarse cada día. O sea, te quemas, te corta, te cae, te metes al agua sin mirar. O sea, hay unas personas que nos cuidan, que nos mantienen vivos, ¿no? Y nos cambian los pañales y nos dan de comer y de repente esos cuidados, cuando las personas son mayores y volvemos a una situación de vulnerabilidad, necesitan que nos toque a nosotros. Y esos cuidados no tienen por qué estar designados a las mujeres. Esos cuidados son responsabilidad de todas nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros asumimos que la mujer es la que se ocupa de los cuidados? Porque siempre se ocupó de los cuidados. Pero son nuestros padres, o son nuestros suegros, o son nuestros tíos, o son nuestros hijos con incapacidades, con discapacidad, o son nuestros hermanos con discapacidades, o nuestras hermanas, las que necesitan de nuestro apoyo. Y entonces armaremos un planning con las personas que nos rodean, sean hombres o sean mujeres, para poder ocuparnos de esos cuidados, porque no tiene por qué recaer en una persona si es responsabilidad de todos y funcionalmente todos somos capaces de hacerlo. Con el mismo criterio, la comunicación con nuestros hijos, la comunicación con el otro, la comunicación con nuestra compañera o compañero. Veamos que cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos y hablamos con ellos, vamos marcando a fuego cada una de las palabras que decimos y también vamos marcando a fuego cómo nos ven. Ellos nos ven movernos en sociedad y nos ven movernos en la calle y nos ven movernos en el colegio y nos ven movernos cuando los llevamos al colegio, cuando los llevamos al médico, cuando somos cariñosos con ellos, cuando somos capaces de compartir una película, cuando somos capaces de compartir unas tareas domésticas y los ven en cada momento cómo somos capaces de tener respeto por los demás y a partir de ahí vamos a ir construyendo una persona y enseñando y educando a una persona que a partir de unos valores importantes para poder trabajar en esta sociedad diferente que queremos deconstruir, podamos entender la diversidad, ¿no? Vamos a entender que hay gente de diferentes colores, que hay gente de diferentes orientaciones sexuales, que hay gente de diferentes orientaciones políticas, religiosas o de pensamiento, que la libertad es importante, que todos somos iguales. O sea, todos somos iguales ante la ley y todos tenemos las mismas posibilidades de estudiar. Vamos a utilizar, si podemos, un lenguaje no sexista, donde no hablemos siempre del hombre como el creador, sino del ser humano como el creador. Y después entendamos que, por ejemplo, la educación sexual de nuestros hijos, si no se la damos nosotros, hablando con ellos con una comunicación directa, científica, sincera y liberada, el asunto es que vamos a quedar atrapados en que a esos hijos nuestros los van a empezar a educar desde YouTube o desde los iguales, en gente que no tiene la capacidad para educarlos igual que nosotros. Si nosotros queremos proteger a nuestros hijos de los riesgos de un bullying o de la trata de menores o de la pornografía, donde aprendan que el sexo es como la pornografía y no aprendan a respetar al otro, porque la pornografía incluye mucho de ese poder del hombre, ¿no? En donde siempre es una cuestión de genitalidad, de mete y saca, y donde la mujer juega un rol pasivo, el hombre ni siquiera se le muestra la cara. Y entonces esas actitudes cotidianas, sencillas, son las que determinan quién educa a nuestros hijos. Entonces, hoy, que tienen un teléfono a partir de los 10 años, 12 años, 8 años, tienen acceso a esa pornografía porque les salta, porque es libre, y entonces les puede afectar. Si nosotros no somos capaces de educarlos sexualmente desde la sinceridad, el respeto y la comunicación abierta, libre, sincera, quedamos expuestos a que corran peligros que no nos gustaría que corran, ¿no? Entonces, de alguna manera, nuestra idea es que esa educación vicaria en donde todos y todas somos responsables de los hijos que llevamos al mundo, ¿no? Que traemos al mundo, y los seres humanos que serán parte de la sociedad el día de mañana, reciban desde nosotros una muestra de cómo hacer las cosas. Hoy mismo la reciben. Hoy mismo reciben también de la sociedad, a través de las noticias, a través de una sociedad que funciona, cómo se resuelven los conflictos y cómo se resuelven las situaciones, ¿no? Pero es importante que nosotros, desde como padres, como hermanos, como tíos, como educadores, como hombres que se relacionan con otros hombres, con mujeres, con otro tipo de personas, y con colectivos vulnerables como la discapacidad o como la ancianidad o como los niños, nos mostremos frente a esa vicaria, o sea, frente a ese ejemplo que damos a cada paso que damos, porque hay gente siempre mirándonos, que somos diferentes, que queremos ser diferentes, que queremos crear un mundo, una forma de hacer las cosas diferente. Y habrá quien nos tilde de calzonazo porque cambiamos a nuestros hijos, o porque les damos de comer, o porque decidimos ser amos de casa mientras nuestra compañera trabaja. Lo habrá. Pero esa fortaleza mental que somos capaces de entender a futuro, de decir de que yo quiero disfrutar de las cosas que quiero disfrutar sin los prejuicios y sin las trabas que me impone una forma de ser o de saber ser como hombre histórico, nos puede llevar a un cambio paradigmático. Es importante también entender de que todos y todas tenemos las mismas posibilidades de acceder a una educación, por ejemplo, de lo que sea, ¿no? Si nosotros somos capaces de abrir el respeto hacia el otro, podemos entender cómo salir de esto. Bueno, la última, después de toda esta chapa, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, nosotros tenemos una última pregunta que va a abrir un debate final para que podamos exponer todas y todo lo que nos parece, y un poco redondear la idea de lo que tenemos como intención de llevar a cabo en este evento. Tengo la garganta seca, no puedo ni respirar. Pongámosle una situación, ¿vale? Si tu hijo les pide una muñeca para cumpleaños, para su cumpleaños, ¿qué hacéis? Bueno, empecemos.